Y como todos los jueves, estamos aquí con la presencia de Macarena Vico para conversar sobre extensión universitaria. Y este es el último jueves que Maca nos acompaña aquí a los estudios de Uniradio. Así que te damos la muy buenos días aquí formalmente a la nueva mañana.
Muy buenos días para todos, Andrea. Y sí, bueno, el último, pero seguiré por detrás trabajando un poquito también.
Bien, bueno, en este último programa con Macarena aquí en vivo vamos a estar conversando acerca de la educación rural y la extensión universitaria justamente. Y respecto a esta área de trabajo en particular que es abordada desde la extensión universitaria, tanto en su modalidad de proyectos como en la de espacio de formación integral, los EFI que tanto hemos nombrado aquí, podemos nombrar dos claros ejemplos. Uno de ellos es el proyecto Cruz de los Caminos, hace una red de observatorios socioambientales en escuelas rurales que fue aprobado en el año 2011 y que apunta a identificar y problematizar las diferentes potencialidades que tiene la escuela rural como un posible observatorio socioambiental. Y esto es a través de una propuesta interdisciplinar, interinstitucional y comunitaria. Para ello, uno de los primeros pasos es realizar un diagnóstico socioambiental del entorno del agrupamiento de las escuelas rurales, el Sorsal, tomando como eje de referencia el Centro Agustín Ferreiro, el Centro Nacional de Actualización para Maestros Rurales, que depende del Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria.
El equipo de este EFI cuenta con varios integrantes de diferentes servicios universitarios e instituciones, como ser docentes de la Unidad de Extensión de Facultad de Ciencias, los Departamentos de Salud Ocupacional y de Medicina Preventiva de Facultad de Medicina, el Centro Regional Sur, Facultad de Agronomía, el Programa Flor de Ceibo del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, trabajando en forma conjunta con el Centro Agustín Ferreiro y maestros de cuatro escuelas rurales del Departamento de Canelones. El otro ejemplo, del cual vamos a profundizar un poquito más en la entrevista en un ratito, que a su vez se encuentra enlazado por el eje en el que se desarrolla, está el espacio de formación integral Memorias Pedagógicas, Archivo de Prácticas y Testimonios de Educadores en la Historia de la Educación en Uruguay. Comienza a implementarse en el 2010, en el momento en el que esta nueva modalidad de trabajo se instala en la Universidad de la República. El primer año involucró a dos licenciaturas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y al año siguiente, es decir, en 2011, se incorpora la licenciatura en Ciencias de la Comunicación a través de la asignatura de lenguaje audiovisual del tercer año de la carrera, junto a una asignatura también de Archivología de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines. Se eligió para realizar el trabajo de investigación al Centro Agustín Ferreiro a partir de la demanda de la directora de este centro, quien manifestó su interés ligado a la inquietud del Magisterio Rural por la reconstrucción de su historia.
Durante este año 2012, se estuvo desarrollando una tercera edición de este proyecto de espacio de formación integral, Memorias Pedagógicas, Archivos de Prácticas y Testimonios de Educadores en la Historia de la Educación del Uruguay. Y en esta tercera etapa, llamada Experiencias de Formación en Educación Rural, del Centro Agustín Ferreiro, como Maca decía recién, los objetivos fueron aportar a las necesidades de la comunidad y los sujetos justamente del Centro Agustín Ferreiro vinculadas a la construcción de la memoria de formación de maestros rurales en el Uruguay. También promover la participación y el acercamiento de estudiantes y docentes en las prácticas interdisciplinarias. También se busca sensibilizar y profundizar a estudiantes y docentes de los distintos servicios acerca del abordaje integral de las funciones universitarias frente a una temática real. Y otro de sus objetivos es diseñar e implementar líneas de trabajo en este espacio, más allá de las ancladas en la currícula.
Bueno, y cabe destacar también que, dada la importancia de estas cuestiones, este año en Montevideo se realizó el tercer Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural. Esto fue en el mes de octubre y la sede fue justamente el Centro Agustín Ferreiro, que ha sido una institución emblemática en la formación permanente de los docentes rurales uruguayos durante décadas. Este seminario buscaba consolidarse como una referencia permanente en la región, a modo de confluir los diversos programas de investigación, líneas de trabajo y productos de la reflexión sobre la educación rural en sus aspectos sociales, educativos, pedagógicos y didácticos. Los ejes temáticos del seminario fueron la educación y sociedad rural, pedagogía rural y didáctica multigrado en el medio rural. En la edición anterior del Seminario Internacional, en 2011, algunos de los temas tratados también fueron el desarrollo local desde los centros educativos, recorridos históricos de la educación rural, experiencia desde y hacia la educación rural, la escuela rural trabajando en red, las comunidades rurales organizadas, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la escuela rural y, por último, el valor pedagógico de la escuela rural. Agustín Ferreiro, para citar bien, quien nace en 1893 y muere en 1960, fue maestro y estudioso de los asuntos de la educación rural. Se le reconocen, entre otros aportes, la creación de la Escuela Granjas y del Centro de Divulgación de Prácticas Escolares. Escribió la enseñanza primaria en el medio rural y el mesianismo genético del macho.
Y para conocer más acerca de este proyecto, Memorias Pedagógicas, Archivo de Prácticas y Testimonios de Educadores en la Historia de la Educación en el Uruguay, estamos en comunicación con Antonio Romano, responsable justamente de este EFI, para ampliar información y que nos cuente un poco de este proyecto. Bienvenido, Antonio, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias por la invitación de ustedes. Para mí es un gusto poder participar y contar sobre la experiencia.
Bien, queremos preguntarte para comenzar la entrevista es cómo surge este proyecto y cómo es la idea de enfocarse en el ámbito de la educación rural.
Bueno, en primer lugar decir, quisiera aclarar a la audiencia que en realidad somos varios los docentes que estamos involucrados en este proyecto y en algún sentido la responsabilidad en este es compartida, ¿no? En realidad el proyecto surge y digamos, como la después de una conversación que tuvimos con la directora del Centro Agustín Ferreiro, que estaban en un proceso de recuperación del archivo y de la historia del magisterio rural, nos planteó la posibilidad de poder acompañar ese proceso, lo cual a nosotros desde el curso de Historia de las Ideas, de Historia de la Educación en el Uruguay, de la licenciatura en Ciencias de la Educación, nos pareció que podía ser un espacio interesante, pero también nos dábamos cuenta de que si bien podíamos involucrar a estudiantes, resultaba mucho más interesante poder complementar ese trabajo con otros servicios. El primer año, en el 2010, se involucraron cursos vinculados a la Facultad de Humanidades, en particular el curso de Historia de la Educación en Uruguay, pero también el curso de Metodología de la Investigación, que está a cargo de Pablo Martínez. También se involucró el curso de Antropología Social porque nos interesaba tener no solo, digamos, la recuperación de la mirada de los actores involucrados y del archivo que existía en el Centro Agustín Ferreiro, sino también la mirada de los vecinos de la zona. Nos parecía que el curso de Antropología Social podía aportar a esto. Y también se involucró, digamos, el curso de audiovisual de la licenciatura de comunicación, en la medida que nos parecía que multiplicar las formas de soporte de los cuales poder tener registros sobre la historia podía contribuir, digamos, a potenciar el proyecto, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, a partir de la demanda, contribuir a recuperar la historia del Instituto Normal Rural, que en realidad estaba recuperando también en ese momento parte, digamos, de lo que había sido también su actividad histórica de formación de maestros rurales, porque durante mucho tiempo esto no se pudo hacer por falta de presupuesto, por políticas de educación primaria que apuntaban en otra dirección, y este proceso que se había consolidando, digamos, en los últimos 7-8 años, bueno, en ese marco se planteó la posibilidad de nosotros desde la universidad contribuir de alguna manera a fortalecer el proceso, dado que este centro, digamos, como tú lo planteabas, es emblemático para los maestros rurales.
Entonces, bueno, contanos específicamente por qué se elige el Centro Agustín Ferreiro como espacio donde desarrollar este proyecto.
Bueno, por muchas razones. En primer lugar, desde cuando uno revisa la historia de la educación en el Uruguay, uno se encuentra que un capítulo fundamental de esa historia, que aún incluso hoy sigue estando presente, digamos, a través de la figura de dos figuras claves, como son el caso de el maestro desaparecido Julio Castro, de quien se encontraron sus restos en forma, digamos, reciente, el año pasado, y el maestro Miguel Soler, digamos, que se mantiene activo a pesar, digamos, de ser un protagonista de la época. Lo que uno se encuentra es que estos dos actores representan parte de un movimiento en el cual en el Uruguay se procesó gran parte, digamos, de lo que podría llamarse un lo que se llamó movimiento, digamos, de, en favor de la escuela, la educación rural, en favor de la escuela rural. Este movimiento, de alguna manera, es uno de los que ha logrado mayor grado de creatividad en términos de propuestas pedagógicas si uno compara con el resto de América Latina, ¿no? Es decir, uno puede ver incluso que los aportes de la educación rural resultan, por su grado de creatividad y desde el punto de vista pedagógico, más interesantes incluso de que muchos otros trabajos que se desarrollaron, sobre todo vinculados a las escuelas urbanas, ¿no? Esto estamos hablando en la década de, digamos, de los 30, 40, 50, ¿no? Hasta principios de la década de los 60, donde el movimiento de alguna manera es desarticulado, o se intenta desarticular y mantiene como su actividad fuera, digamos, del sistema de educación. Entonces, la educación rural es importante y el centro, digamos, Agustín Ferreiro, era el lugar donde se formaban, digamos, los maestros rurales, ¿no? Digamos que era un curso de especialización de posgrado, donde prácticamente el periodo, digamos, de esplendor que va del 58 al 61, cuando se instala, digamos, el centro en Cruz de los Caminos bajo la dirección del maestro Homero Grillo, que estaba vinculado a las escuelas granja, esas que de alguna manera fueron, como tú lo señalabas, esas que fueron promovidas y su creación fue institucionalizada cuando era inspector Agustín Ferreiro. Este instituto, digamos, resultó emblemático para los maestros, digamos, resultó emblemático y es como una referencia del punto de vista, digamos, de no solo de su formación, sino porque en torno a él representaba lo que era el grado de innovación pedagógica al cual había logrado llegar la educación en el Uruguay durante esas décadas y que de alguna manera también sigue existiendo, ¿no?
Hoy comentabas la cantidad de servicios involucrados que hay en este espacio de formación integral, como ser, por ejemplo, Ciencias de la Comunicación, que se incorporó en 2011 con la materia Lenguaje Audiovisual.
Sí, efectivamente.
Específicamente esta carrera y esta materia, ¿qué valor y aporte brinda a lo que es este proyecto?
Bien, primero me había olvidado también de plantear de que en la misma fecha se incorporó también la Escuela de Archivología y contribuyeron con toda la parte de sistematización del archivo existente en el centro. En particular, la Ciencia de la Comunicación, el aporte es que permite aproximarse también a la reconstrucción de esta memoria, pero desde otro punto de vista diferente, ¿no? Y uno lo puede ver con la producción de los audiovisuales que se han realizado, que en realidad cada año se supera porque van acumulando también la investigación que se viene desarrollando, digamos, en los años anteriores, y que logra transmitir esa historia, pero contada desde una perspectiva más vinculada a los actores. Y nos parece que es fundamental, digamos, que esto es la potencia que tienen los registros audiovisuales, que no lo tiene muchas veces el registro escrito, digamos, sin quitarle, digamos, importancia a ninguno, pero planteando que tiene como una especificidad distinta y que nos parece que esto puede ser también parte del aporte de la universidad de que ese archivo, digamos, audiovisual, que son las entrevistas que se le realizaron a los actores vinculados al centro, también pueda incorporarse como parte de su acervo, ¿no? Entonces uno diría, bueno, utiliza recursos y otros lenguajes expresivos que ayudan a transmitir de otra manera esa historia y al mismo tiempo también contribuyen a fortalecer, digamos, a ampliar el acervo, incluyendo, digamos, la participación activa de los actores, o la presencia viva de los actores a través de las entrevistas y otro material que se ha dado. Además de que cuanto más servicios involucran, también mayores posibilidades de poder los estudiantes desarrollar procesos de formación interdisciplinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año lo que nosotros nos planteamos, digamos, a pesar de que en el EFI participan distintas materias de distintos servicios, no siempre es fácil el trabajo, digamos, en común, porque la propia dinámica, digamos, de la exigencia de culminar los trabajos que tienen comprometidos los estudiantes con los distintos cursos a veces no siempre facilitan estas cosas. Y este año logramos avanzar un paso más en algunos casos, porque se realizaron entrevistas en conjunto, se elaboraron y discutieron las entrevistas en conjunto. Y esto, de alguna manera, permitió también como un aprendizaje distinto. O sea, tiene un valor para el Centro Agustín Ferreiro la realización de los documentales, la realización, digamos, de las entrevistas, la elaboración de, o mejor dicho, el ordenamiento del archivo para que quede a disposición también de los investigadores y de los maestros, la reconstrucción de la historia. Estos también suma, además, para el caso del proceso de formación, en la medida que permite intercambiar a los estudiantes que están en su proceso de formación, discutir, digamos, con estudiantes que pertenecen, digamos, a otras disciplinas y poder, de alguna manera, también aprender de ellos y junto con ellos, ¿no?
Claro.
Y nosotros como docentes también, que formamos parte del curso, también, porque no es solo un aprendizaje. Si hay algo que caracteriza estos espacios es precisamente que son espacios de aprendizaje colectivo, en el cual, bueno, la investigación que se está desarrollando permite abrir como nuevas perspectivas, y ahí estamos involucrados los docentes y los estudiantes, ¿no? Es decir, también nosotros como docentes vamos aprendiendo, y también como docentes también podemos ver los aportes específicos de cada una de las disciplinas, ¿no?
Y respecto al proyecto, al desarrollo del proyecto en este año 2012, ¿cuál es la evaluación que puede hacerse ahora llegado el fin de año?
Nosotros hicimos la última instancia de encuentro donde se presentaron los resultados este sábado 8 en el Centro Agustín Ferreiro. Uh-huh. Y la verdad es que yo quedé, y creo que este fue como un sentimiento compartido, de que logramos avanzar un paso más. Como te decía, durante el año a veces y durante el semestre uno se desestimula, se encuentra con las dificultades, la falta de coordinación, pero cuando uno ve finalmente los productos que se presentan y los aprendizajes que se lograron, uno queda como, por lo menos en lo que es personal, como muy satisfecho, porque estamos contribuyendo, me parece, también a pensar otra manera de hacer universidad, ¿sí? No quiere decir que esta sea mejor ni tampoco peor, pero sí otra manera, y estamos ensayando también como respuestas nuevas para los desafíos que se están planteando a la formación y a la investigación también y al lugar de la universidad en estos años que nos toca vivir, ¿no? Entonces, nos parece que no te voy a decir de que hemos logrado todo lo que esperamos, pero sí puedo decir de que el camino en este sentido nos está demostrando de que los estudiantes se involucran de otra manera, se sienten como protagonistas del proceso de su proceso de formación, y al mismo tiempo siempre de que sienten que están contribuyendo, porque incluso nosotros lo que hicimos en el centro fue invitar a maestros rurales veteranos que fueron, incluso estuvieron vinculados al centro, para discutir con ellos los avances, ¿no? Entonces, el hecho de tener como un interlocutor y el otro, digamos, valorar ese trabajo que se sentía que estaba pendiente hacer desde hace mucho tiempo, ellos sintieron también reconfortado su trabajo. Y, por supuesto, también nosotros por haber habilitado el espacio, ¿no? Pero te diría que yo estoy muy, muy satisfecho, con ganas de seguir avanzando, continuando con este proceso, que, bueno, el año que viene también le vamos a tener que dar una vuelta más para no repetirnos, pero que inaugura de alguna manera, y yo creo que esto es los espacios de formación integral como espacios de ensayo, me parece que están habilitando otra manera de pensar, la manera de hacer universidad, uh-huh, en el tiempo que nos toca vivir, ¿no?
Bien, ¿y cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el próximo año y continuar con este proceso que radicó hace 3 años y se fue incorporando varios servicios a lo largo de este tiempo?
Bueno, en realidad el desafío ahora que teníamos pensado y que lo estuvimos, todavía no lo tenemos bien planteado, es poder intercambiar con otros espacios de formación integral que están trabajando, uh-huh, sobre, en particular hay uno que en realidad yo también al trabajar en la licenciatura en comunicación estoy coordinando la unidad para el desarrollo de las funciones universitarias, el desarrollo integral de las funciones universitarias, la UDIFU. También tuve la posibilidad de ver la gestación de un EFI que está vinculado a la reconstrucción de la iglesia, de la iglesia metodista durante la dictadura. Y por el tiempo, digamos, en el cual nosotros vamos a trabajar, probablemente trabajemos este periodo del año que viene, digamos, porque la primera etapa, Lefi, trabajamos hasta el 61, este año trabajamos del 61 en adelante. La idea sería trabajar la década de la dictadura y poder, de alguna manera, ver si podemos lograr intercambiar entre espacios de formación integral que están trabajando sobre el mismo periodo, con actores diferentes, pero tratando de ver si es posible que los estudiantes puedan, digamos, plantearse algunas hipótesis de lectura y de interpretación sobre el periodo y poderlas discutir con sus propios compañeros, ¿no?, a partir de lo que vienen investigando. Entonces, como dar un paso más y, bueno, ver si es posible que se produzca, digamos, algún encuentro. Todavía no lo tenemos muy bien definido, pero creo que este es un punto, digamos, de avanzar en la dirección de poner en diálogo y de discutir, no solamente con los actores que fueron parte del proceso, sino también con otros estudiantes que vienen desarrollando procesos similares, investigando sobre el periodo sobre el cual se están trabajando cada uno de los espacios, ¿no? Por un lado, y por otro lado también poder avanzar en el acervo que va quedando en la institución, ¿no? Esto nos parece importante, digamos, de que quede armado a partir del trabajo que viene haciendo Archivología, que quede armado un soporte que permita no solo incorporar lo que han venido haciendo, sino también poder incorporar, digamos, lo que de aquí en adelante se genere. Y una tercera cosa que tenemos planteado es una publicación, ¿no? Que eso estamos pensando en hacer una publicación vinculada al EFI, en el cual los trabajos puedan transformarse también en artículos y que puedan ser probablemente editado en conjunto entre la Universidad de la República y el Centro Agustín Ferreyro, ¿no? Estos serían ambiciosos, pero un poco lo que nos va quedando pendiente para el año que viene.
Bien, y a modo de reflexión, ¿cuál crees que es el valor de la educación rural hoy en día en el Uruguay?
Bueno, creo que hay como... Primero está el legado de esa educación que permitió de alguna manera recuperar el sentido de la tarea de enseñar en contextos donde se pensaba que eso resultaba prácticamente imposible. Y con esto no estoy apelando al voluntarismo, ¿no?, sino que estoy apelando, digamos, a pensar que es necesario, digamos, desarrollar políticas educativas que le den, digamos, herramientas a los maestros para que pueda llegar la cultura a todos los espacios del país, ¿no? Esto me parece que fue un desafío. Cuando se pensaba que había lugares en los cuales prácticamente era esta tarea resultaba imposible, los maestros demostraron de que esto era posible, ¿no? Obviamente que hubieron momentos donde esto tiene que ver también, como te decía, tiene que venir acompañado del desarrollo de políticas de Estado, de políticas educativas que se impulsan desde el Estado. Por un lado, esta cuestión, digamos, sobre el sentido de la tarea de enseñar, que tiene que trascender los contextos. Y aún frente a la dificultad, digamos, esto se tiene que afirmar. Y me parece que eso es un legado muy potente, digamos, porque frente a quienes piensan de que la educación depende de los contextos y del origen social de las familias, me parece que el hecho de que históricamente se haya demostrado que esto era posible, e incluso de que el ámbito donde se produjo la mayor innovación pedagógica proviniera precisamente de este lugar, nos está diciendo de que en realidad algunas veces no estamos evaluando en justa medida las potencialidades que tiene el magisterio y los educadores uruguayos, ¿no? Creo que el testimonio, digamos, de la manera de lo que representó la educación rural, que es un movimiento colectivo, si bien hay figuras que lo representan, está poniendo en evidencia de que uno puede pararse desde dos lugares para mirar la educación. Hay uno que está instalado y que resulta difícil de modificar, y es ese discurso que solo puede ver todos los problemas que existen en la educación. Y en realidad esto hace mucho más difícil el trabajo de los maestros y de los educadores. Otro es cuando, digamos, el país a través de políticas de Estado, a través de políticas educativas, promueve, digamos, y garantiza el derecho de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, para acceder a lo que les corresponde por derecho, precisamente, ¿no? Y que les corresponde por derecho el acceso a la cultura. Entonces, cuando se ubica uno desde el lugar de garantizar el derecho al otro, digamos, el Movimiento Educación Rural lo que pone en evidencia de que esto en nuestro país fue posible y sigue siendo posible, ¿no? Y nos parece que los discursos que construyen una cierta representación de que vivimos en crisis, que la educación está en crisis, que uno no quiere negar las dificultades, pero yo tengo un trabajo vinculado más a la educación secundaria, donde muestra de que en realidad, por ejemplo, en particular en la educación secundaria, desde la década del 50, que se supone que es la década de oro en la cual uno hace referencia, los actores de esa época ya planteaban de que la educación estaba en crisis. Incluso hay un testimonio de Quijano en la década del 30 que dice que la educación secundaria en nuestro país nació en crisis. Entonces, hablar de la crisis en la educación hoy no nos dice nada. No nos dice nada, no ayuda. En cambio, si podemos apoyarnos, digamos, en estos movimientos colectivos que de alguna manera dieron pistas de que era posible encontrar otra manera, digamos, de abordar el garantizar de que la cultura llegara a los rincones más recónditos del país, me parece que ahí tenemos otra manera de mirar la educación y tenemos también la posibilidad de encontrarnos como respaldados y sentir que podemos apoyarnos en nuestra historia como para encarar las tareas que tenemos por delante, que tampoco son menores, ¿no? Pero si estuvimos a la altura de la situación en esa época, no hay ninguna razón como para pensar de que hoy no lo podamos hacer.
Y a su vez, ¿te parece que puede haber algunos rasgos de la enseñanza en los ámbitos rurales que deberían ser tal vez aplicados o seguir el ejemplo en lo que es las escuelas, las bueno, otras, digamos?
Sí, tal cual. Es más, mira, te digo, yo creo que está presente, incluso está presente. Por ejemplo, eso es todo un capítulo muy interesante de ver, por ejemplo, cómo una innovación, como fue el caso de maestros comunitarios, comienza a desarrollar algunos dispositivos, como es el caso de una de las líneas de trabajo, que es la línea de aceleración, donde se incorpora, por ejemplo, una modalidad de funcionamiento que es el multigrado, ¿no? Y en realidad, en general, hasta ahora, la educación rural se ha puesto el acento sobre todo en la relación entre la escuela del medio y cómo incorporar como parte, digamos, de la propuesta de enseñanza las características del lugar donde está inserta la escuela. Pero esta otra característica, que es el multigrado, ayudaría a replantear, y uno lo puede ver por el resultado, digamos, en el caso de maestros comunitarios, la forma de organización, digamos, de los formatos escolares. Ahí tenemos como todo un desafío interesante. En Argentina tenemos más propuestas, hay más propuestas, vinculadas al tema de experiencias de multigrado que podrían ser incorporadas y que nos ayudarían a repensar incluso en la educación primaria. Porque tiene dos presupuestos muy fuertes el multigrado. Uno de ellos es que en realidad los alumnos no solamente aprenden del maestro, sino que aprenden de sus compañeros. Y el segundo es que el grado, digamos, no es necesario saber todo lo que se supone que debería haber aprendido en el grado para poder aprender cosas nuevas. Estos dos presupuestos permitirían reestructurar claramente, digamos, los formatos escolares. Pero además, te diría de que, por otro lado, creo que no solo la educación rural, digamos, puede aportar elementos como para repensar la educación pública, sino que también hay otras experiencias que incluso podrían ayudar a repensar la educación rural. Y el caso maestro comunitario me parece que es, si bien recupera de alguna manera la tradición de vincular a la escuela con las familias, por otro lado ensaya algunas respuestas nuevas que ayudarían también a repensar esa relación en el medio rural. Entonces, hay como un movimiento, me parece que en ese sentido hay como un acumulado, el tema es que habría que garantizar las condiciones para que estas experiencias entre sí se pudieran fecundar, ¿no? Y poder trascender esta lógica de que cada programa se mantiene en su trillo, digamos, tratando de hacer lo que viene haciendo, en lugar de pensar cómo desde cada experiencia es posible extraer aprendizajes que la escuela pueda ayudarla a reinventarse, ¿no? En un momento que también la escuela primaria necesita reinventarse, ¿no?
Bien. Bueno, Antonio, te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros en La Nueva Mañana.
Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Bien. Era Antonio Romano, responsable del Espacio de Formación Integral, Memorias Pedagógicas, Archivo de Prácticas y Testimonios de Educadores en la Historia de la Educación del Uruguay, contándonos acerca de, bueno, cómo surge este proyecto, cómo se está implementando en el Centro Agustín Ferreiro y principalmente sobre educación rural. Vamos ahora a una breve pausa y seguimos con el espacio de extensión.